Las 7, 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este miércoles 16 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues como las elecciones fueron un 23 de julio, hoy, 16 de agosto, cuando todo tendría que ser tranquilidad, playa y descanso, estamos pendientes del Congreso de los Diputados y de la Constitución de las Cortes. La última hora pasa por lo que sabemos del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo acaba de proponer a Cuca Gamarra como candidata a la presidencia del Congreso de los Diputados y a Pedro Rollán como presidente del Senado. Ahí no va a haber problema porque suman mayoría. Te lo voy a ampliar enseguida. Pero para entender cómo están las cosas hasta ahora, lo mejor es ordenar el día de forma cronológica. Y es que, si tiramos de tópico, llega la hora de la verdad. La hora de que se materialicen los primeros acuerdos entre los partidos tras las elecciones del 23 de julio. Y es que mañana a esta hora sabremos si Pedro Sánchez ha reunido los acuerdos necesarios para formar una mesa del Congreso, como él dice, con amplia representación de izquierdas y progresista. Es cierto que los socios del gobierno de coalición van a endurecer sus peticiones de cara a que Sánchez sea investido presidente. Pero la Constitución de las Cortes nos va a dar el punto exacto de cómo se encuentran esas conversaciones para llegar a Moncloa. Ya sabes que todo, absolutamente todo, está en manos de Junts per Catalunya. Dicho de otra forma, está en manos de Puigdemont. O dicho de otra forma, está en manos de un prófugo de la justicia española. Y Puigdemont da la sensación de que mantiene el pulso hasta el final. Se nota que se está reactivando la actividad y por eso hoy hemos podido escuchar a los líderes de los principales partidos políticos, a los protagonistas de esta comedia de enredo en la que se han convertido las negociaciones para la investidura. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
A ver, como te digo, vamos a ir analizando lo que han dicho los distintos actores y lo vamos a hacer de forma cronológica. El primero en hablar ha sido Carles Puigdemont. Los votos de su formación, de Junts, son imprescindibles para el PSOE, Álvaro.
Sí, el expresidente catalán va dejando píldoras día a día en sus redes sociales, tweets en forma de presión y exigencias para Sánchez. La última ha sido bastante directa. Dice Puigdemont que quiere hechos comprobables antes de comprometer sus votos, tanto para la investidura como para la mesa del Congreso. Y sigue, y te leo textual, Rubén: no podemos avanzar a base de promesas formuladas por quien siempre las incumple. No tenemos ninguna confianza en los partidos políticos españoles.
El prófugo ha sido claro. No quiere palabras y no quiere hechos. En cualquier caso, ya sabes, Junts va a celebrar mañana una reunión a las 8 de la mañana, un par de horas antes de la sesión constitutiva, y ahí se supone que sobre las 10 menos cuarto, las 10 menos 5, a lo mejor una vez que ya se haya iniciado todo, sabremos qué van a hacer los diputados de este partido con sus votos. Y precisamente con este objetivo, con el de convencer a Puigdemont, pues trabaja a Pedro Sánchez. Lo primero que ha hecho el PSOE es intentarlo encontrar una candidata a la presidencia del Congreso que sea del agrado de sus socios. Esa es Francina Armengol, un perfil amable con los independentistas y con el concepto que ahora Sánchez maneja de plurinacionalidad. Bueno, pues hoy el presidente en funciones ha lanzado otro guiño a nacionalistas catalanes y vascos, Álvaro.
Sí, tocaba en esta ocasión comprometerse a impulsar el uso de las lenguas cooficiales del Estado. Lo hemos escuchado en el Congreso durante su primera intervención ante los diputados y senadores socialistas elegidos en las pasadas elecciones. Dice Sánchez que estas lenguas son un enorme activo de nuestra sociedad y que por eso tiene que hacer más por ellas. Ha citado al catalán, al euskera y al gallego.
La promoción de las lenguas cooficiales debe ser tarea de todas las instituciones, también del Poder Ejecutivo, y por eso quiero haceros el anuncio de que vamos a impulsar su uso en las instituciones comunitarias como un compromiso que voy a desplegar a lo largo de la presidencia española de la Unión Europea.
No es casualidad que este anuncio lo haga el día antes de que necesite los votos de Junts, de Esquerra y de los demás nacionalistas. Bueno, Esta es la forma que tiene de coger el guante al mensaje de Puigdemont. Por cierto, si no recuerdo mal, creo que en una cosa que se llamaba mesa de diálogo, en la que estaba la Generalitat y el gobierno, ya se habló de esta posibilidad. O sea, no es una cosa nueva, es una cosa que ya lleva un tiempo. Es más, creo que es el segundo ofrecimiento que hace Sánchez en esta misma línea. Insisto, el primero se lo hizo a Pere Aragonés, cuando se constituyó aquello de la mesa de diálogo, esa mesa bilateral. Bueno, pues esta promesa ya estaba hecha. Más cosas, pues en cuanto a la investidura, Sánchez también ha comunicado a los suyos su intención de presentarse. Y de paso ha lanzado un mensaje al Partido Popular.
El secretario general del PSOE dice que el PP está en estado de shock porque no asume la realidad política y territorial de España y carga, como no, contra Alberto Núñez Feijóo porque, según él, ha dinamitado todos los puentes con el resto de grupos al margen de Vox. Señala que desde Génova buscan soluciones imposibles.
Porque esta no es la hora, nunca lo ha sido, ni de presiones al jefe del Estado ni cábalas mágicas. Esta es la hora de la democracia.
Dice Sánchez que el PP lo que quería era un plebiscito, que tuvo el plebiscito el 23 de julio y que lo perdió. Bueno, el que ganó las elecciones fue Alberto Núñez Feijóo. Al menos eso es lo que dicen los números. Otra cosa es la suma de grupos parlamentarios. Y claro, el tercero en aparecer ha sido hace poco más de una hora el Partido Popular. Un PP que, como te he comentado, ya ha diseñado cuál va a ser su hoja de ruta para estas Cortes. Cuca Gamarra va a ser la candidata del PP a presidir el Congreso y Pedro Rollán, este sí que no tiene ningún problema porque tiene mayoría absoluta, futuro presidente del Senado.
Lo ha anunciado Feijóo delante de sus dos grupos parlamentarios en el Congreso. La secretaria general, Cuca Gamarra, entraba en todas las quinielas para ser la candidata, aunque en cualquier caso su elección se antoja algo más complicado por lo que hemos ido comentando. Mientras que en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, será Pedro Rollán el elegido.
Yo propongo como candidata a la presidencia del Congreso de los Diputados a Cuca Gamarra. Creo que una persona que está a la altura de una Cámara de Representación Territorial. Yo tengo a distintos senadores, pero si me permitís, como solamente puedo elegir a uno, me gustaría proponer a Pedro Rollán.
Y claro, después de que Sánchez le acusara de presionar al rey, todo el mundo esperaba la respuesta de Feijóo. ¿Y qué dice Feijóo? Pues que de presiones, nada de nada, Álvaro.
El líder del PP está convencido de que el rey Felipe VI le encargará la tarea a él de formar gobierno al haber ganado las elecciones. Y ha afeado al socialista por haber hablado de esas presiones al jefe del Estado. Según Feijóo, los problemas los tiene él, Sánchez.
Hemos visto hoy que el señor Sánchez está preocupado por esta cuestión y habla de presión y de problemas. Sin duda, me da la sensación que la presión y los problemas los tiene él.
Esa es la situación a esta hora, a las 7 y 8, cuando mañana a las 10 se inicia la legislatura y se configurará la mesa del Congreso. Ese será el primer paso para saber qué es lo que ocurre y quién va a presidir la Cámara. Es importante porque quien presida la Cámara dará pistas de qué puede ocurrir en la investidura. Muchas gracias, Álvaro.
A ti.
Y hoy hay otro protagonista. Mañana no vamos a estar solo pendientes de lo que ocurra en el Congreso y en el Senado. Y es que la princesa Leonor va a comenzar su año de formación en la Academia General Militar de Zaragoza. Terminará en el mes de julio del año que viene. Y su aprendizaje le llevará al Ejército de Tierra, a la Academia del Aire y a la Academia de la Armada. Silvia Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén.
Lo primero que tenemos que saber es cómo va a ser el día a partir de ahora de la princesa de Asturias.
Pues sí, cambio de vida para la princesa Leonor, que desde mañana y durante los próximos 3 años recibirá esa formación militar. Y decimos cambio de vida porque la rutina en la Academia Militar General de Zaragoza tiene horarios y normas muy marcadas. Suena la diana a las 6:30 de la mañana, ese será su despertador. El día termina a las 11 de la noche, cuando se establece el silencio y los alumnos en ese ese momento pues deben o descansar o también pueden estudiar si lo prefieren. De los 612 cadetes que ingresan, 140 de ellos son mujeres. Leonor compartirá habitación con otras 12 compañeras, pero no será el único espacio en el que hará vida la princesa. Hay tres áreas bien definidas: la sala común para el descanso, una zona de aseo personal donde están los baños y las duchas, y también un espacio con escritorios y con taquillas. Ahí es donde pues pueden dedicarse al estudio o guardar sus objetos personales. Y otra cosa importante, la preparación física que se imparte en una sala de musculación y una piscina olímpica dentro de las instalaciones, y también, claro, hay lugar para el ocio con un campo de fútbol y una sala de actuaciones.
Y has remarcado que las normas están muy marcadas.
Eso es. Más aspectos a tener en cuenta, en este caso de protocolo, normas de protocolo. Desde este jueves se dirigirán a ella como la dama cadete Borbón. Y las damas cadete con melena, como es su caso, deben llevarla siempre recogida. Hay varios momentos distintos según el acto en el que tengan que estar o según el momento de la formación en la que deberán llevar un peinado u otro. Pues, por ejemplo, un moño en las formaciones y también en los momentos más especiales, en los actos más especiales, y una coleta o una trenza en el resto de actividades, siempre y cuando el pelo llegue más o menos a la altura de la axila. Uh-huh. La academia tiene 4 comedores, cada curso tiene una sala con una capacidad para casi 500 personas, y en cada comida se ofrece un primer plato, un segundo y un postre con posibilidad de repetir. Y seguro que la princesa ya tiene apuntada en la agenda alguna que otra fecha importante, porque las dos primeras semanas de bienvenida son pues ese momento en el que reciben a los cadetes, les dan un manual de conducta que deben memorizar, pero el 31 de agosto y el 1 de septiembre tendrán ya un primer examen de nivel en inglés, y el 19 de septiembre será la entrega de los sables.
Gracias, Silvia. Además, a esta fecha hay que añadir otra: a finales de octubre jurará la Constitución.
Eso es.
Y a esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Buenas tardes. Preocupados como estamos en los últimos años por el suministro de energía y sus elevados precios, hay que prestarle atención a noticias como esta. Según los científicos, es posible generar energía solar ilimitada para una buena parte del planeta. La clave está en el mar, en los océanos, donde se pueden instalar kilómetros y kilómetros de placas solares. Este es el resultado que arroja un nuevo estudio publicado en una editorial científica suiza que analiza el futuro de la industria solar flotante. En él se afirma que con 70 kilómetros cuadrados de paneles solares se podrían cubrir las necesidades energéticas de 1 millón de personas. Aunque en principio suena bien, entraña sus dificultades, como por ejemplo sortear la corrosión salina o las incrustaciones marinas, y que los paneles tendrían que anclarse en mares que fueran poco profundos. Además, se plantea el reto de evitar los grandes daños que podrían provocar en el ecosistema marino y en actividades como la pesca. Por todo ello, esta tecnología es aún incipiente, pero los investigadores están convencidos de que podría ser una solución a los problemas de carestía y suministro energético, y que a mediados de este siglo nada menos que unos 1.000 millones de personas van a depender de la energía solar.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Álex Gomar, en 2 horas se juega el primer título europeo del año.
Eso es, la final de la Supercopa de Europa entre el Manchester City y el Sevilla. Recuerden, campeón de la Champions contra campeón de la Europa League. Así que última hora del Sevilla desde Grecia, Víctor Fernández.
Poco a poco van llegando los aficionados al Kariskakis. Se espera lleno con unos 1.200 sevillistas en la grada. Los equipos aún no han llegado al estadio. Recuerden las ausencias: el Sevilla, Fernando, Nianzú y Marcao. En el City, De Bruyne, Rubén Díaz y Bruno Silva. A las 9 de la noche, con los rumores sobre las salidas de Bono y Acuña, el Sevilla va a intentar tumbar al City de Haaland y Guardiola para sumar su segunda Supercopa de Europa.
Gracias, Víctor. Sevilla, Manchester City a partir de las 9 y media, 8 y media. Empezamos con la mejor previa en tiempo de juego en el Barça. Sigue el lío en la dirección deportiva. El club ha hecho oficial que Mateo Alemany dejará el Barça al finalizar el mercado de fichajes. Deco será su sucesor en los despachos y firma un contrato de 3 temporadas. También se acaba de hacer oficial las sanciones a Xavi y Rafinha por sus expulsiones ante el Getafe. 2 partidos de sanción para cada uno. Se perderán los encuentros ante Cádiz y Villarreal. En el Madrid, tal y como ha informado Melchor Ruiz, Thibaut Courtois y Militao serán intervenidos quirúrgicamente de sus respectivas lesiones entre el viernes y el sábado. Y en el Mundial Femenino, la selección española, a un paso de ser campeonas del mundo, se enfrentarán a Inglaterra el domingo a las 12 del mediodía.
Gracias, Alex.
Un abrazo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Mira a tu alrededor, rodeado de un mundo hecho de cuadros. Fíjate, lo natural es circular, lo cuadrado tiene límites, lo esférico no. Vive una vida que merezca la pena vivir. Con Ice Balls, el hielo esférico de Coopers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Síguenos en Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas. En realidad de la gestión de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lorenzo Silva es escritor, es columnista.
No esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti. Y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Pasan los años y todo cambia, menos las estampas del verano. El chulito de playa, la familia trapisonda delante de una paella, y es que hay cosas que nunca deberían cambiar. ¿O sí? Para hablar de ello tengo a Jon Uriarte, que ha perdido todas las referencias históricas.
He visto luz y he entrado. Vamos a ver, vamos a explicar a la audiencia.
Es no, que no con expliques la, nada, con, que no vas con a quedar las
prisas,
bien.
Con las prisas he puesto, cuando Moisés pensó fabricar un arca, y era Noé. Moisés no era precisamente el señor del arca, y tendría que saberlo yo. Pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, uno de los clásicos, aparte de mis torpezas, es volver al pueblo de toda la vida. Ese donde el entretenimiento es diferente que en la ciudad.
La gente de mi pueblo tiene un superpoder que es flipante. Cocodrilo Dandy, que oía a lo lejos un animal, decía, un guepardo o un leopardo. ¿Cuál es la diferencia? No lo sé. Pero, pues en mi pueblo lo hacen con los coches. Te suena un ruido y hacen, calla. Ya sube el Andrés del Huerto. ¿Cómo lo sabes? Hombre, una C15. Dice, bueno, pero puede ser otra C15. ¿Y por qué va a subir del Huerto? Y dice, no, y es que viene cargada patata, gilipollas.
Y es que antes te entretenía algo tan simple como no hacer nada, ¿eh? Ahora estás dos minutos sin tener algo que hacer y te da un jagamacuco.
Se aguzaba el ingenio, ¿eh?
Sí, fíjate. Adivinar, por ejemplo, los coches. A ver quién viene. Bueno, y volvemos, fíjate, volvemos a compartir tardes y noches con los amigos del verano, que no tienen por qué ser los mismos que el resto del año, porque yo tenía amigos de verano y amigos de invierno.
Porque todavía, y fíjate que ya ha pasado tiempo, sentimos escalofríos al recordar los veranos de la pandemia, cuando no podíamos salir, o si lo hacíamos, no podíamos compartir nada.
Beber de lejos no es beber, es como estar bebiendo solo. No me puedo imaginar estar bebiendo aquí y a dos metros Manolo.
Manolo, Manolo.
Ir bebiendo en un porrón, ginebra, vodka y ron. Que te inclines.
Mariano 1.85 y Jaimito Borromeo, que cantaban esto en su momento. Bueno, y te acordarás además lo de Solo Cuatro por Mesa, que era como un gran hermano, porque siempre, claro, nominaban a uno porque no podía ser cinco amigos. Entonces lo mandaban a otra mesa y se acabó. Bueno, pues otra cosa que no ha cambiado, salvo en ese paréntesis, es que los chavales, aunque no lo crean, al día siguiente de ir al pueblo, como en los 60, en los 70 y los 80, se asilvestran.
Bueno, algunos de nuestros barrios también hacíamos en verano lo mismo que lo que hacían los chavales en el campo.
Los niños de campo hacen actividades como, por ejemplo, escalar el monte con la boca, matar bichito. Mira, me empieza a contar mi primo y dice, nosotros de pequeño cogíamos los escarabajos y le separábamos la cabeza del cuerpo así, de rosca, porque es de rosca. Digo, un detalle, con el escarabajo, un detalle. Le separábamos la cabeza del cuerpo y se quedaba ahí como una especie de corbatita. Y dice, bueno, ¿y luego qué? Y dice, otro
cargón, claro, es que lo que hizo Dani Rovira es verdad, ¿eh? Porque hacíamos cosas burras y bestias. Pero fíjate que yo a ti no te veo liándola en julio y en agosto y tus padres deseando que llegue en septiembre. ¿Tú no tienes pinta de formal?
Sí, una persona normal.
Ya voy a hablar seriamente con tu familia a ver si me corroboran este tema, porque los que tienen cara de buenos, líbrame de los mansos.
No hay testimonio, bueno, de lo contrario.
No, ya, pero no me fío yo.
Ni
no
escrito ni oral.
Ya. Igual fotográfico puede haber, ¿no?
Tampoco.
Sé. Ya miraré. Bueno, antes existía de todas formas otra cosa típica del verano, que era el Rodríguez.
Ahora también pasa, y puede tocarle al hombre o a la mujer. Y en ambos casos hay cosas malas y cosas buenas.
Una de las cosas más bonitas de tener pareja es despertarse por la mañana, abrir los ojitos, mirar a su lado y verle que no está.
Es que, como dice Evache, vamos a ver, te digo yo que alguna gente lo celebra, porque esa semanita tonta que estás así tranquilamente tú con tus cosas, pues tampoco está nada mal, porque hay gente que es un poco cansina, sobre todo en verano. Pero bueno, ¿a ti te ha tocado este verano estar de Rodríguez?
No.
¿No?
No.
Yo sí.
Ah, tú sí.
Yo sí, yo en fragmentos he estado...
¿Y cómo has sobrevivido?
Pues,
¿te han dejado las instrucciones en la nevera de todos los que tenías que hacer, el teléfono del 112?
Vamos a ver, me han dejado congelado hasta Walt Disney. O sea, vale, tengo para poder sacar yo para comer hasta el día del juicio final. Y además me angustia porque digo, hoy tengo que comer porque ayer lo saqué para descongelar y ahora tengo que comer. Y me ha llamado un amigo para quedar, pero no puedo porque tengo que comer lo que me dejaron ayer. Un sufrir.
Qué grandes problemas tienes.
Así soy yo. Bueno, ¿y qué decir de la playa? Porque antes no había duchas ni socorristas en algunas playas. Te podían dar un balonazo.
Ahora, en cambio, todo eso ha cambiado, porque el sonido del verano es el mismo.
Necesito vacaciones, mi amor, no puedo más. Sí, necesito playa, estar en el mar.
¿Quieres que te haga el sonido de la playa?
Sí, dale.
¡Hay agua mineral, spray, coca! ¡Hay coca, bebida fresca y coca! ¡Hay spray, coca, agua fresca, coca! ¡Hay coca, coca!
Lo que me encanta es que ella pone la voz típica, típica.
Sí, es magnífica.
Típica de ¡al rico parisien! Bueno, también luego están los chiringuitos de antes, que no eran como los de ahora, que parecen la casa de Isabel Preisler. Cuando yo iba al principio a la playa era nada, cuatro cañas.
Bueno, es que cuando tú ibas estaban formando las primeras playas de arena.
Por eso te digo, entonces lo que había era una sombra debajo de una palmera.
Totalmente.
Bueno, esto no impide que la estampa del tipo acodado en la barra siga estando muy vigente, ¿eh? Mostrando tripa, además. Y por último, da igual que te lo pases bien o mal, porque eso tampoco ha cambiado.
El deporte nacional era, es y será mentir al regresar.
O sea que lo estáis pasando bien en Cádiz. Y buen tiempo, ¿eh? Pues no me dais ninguna envidia. ¿Que la playa está hasta los topes? Pues aquí hay sitio de sobra. Vamos, como si fuera una cala privada. Mi mujer, como una reina, tranquila y relajada.
¡Quiero salir de aquí!
Tengo yo un amigo que vino al norte en el mes de junio, vio que hacía un tiempo maravilloso y dijo, hombre, yo este julio me vengo aquí porque hace un tiempo maravilloso. Y justo estuvo la única semana que hizo malo. La única. Y decía el tío, pero ¿y esto? Y yo, pues chico, pues ya ves, porque no se pueden hacer planes en esta vida, es lo que tiene.
Claro.
O vas al sur y te toca Levante y entonces dices, pues mira qué bonito. O Tramuntana, en el
vas a repasar todos los vientos.
Sí, porque estoy pensando en el oeste, ¿cuál es? No, el poniente, claro. Entonces, bueno, total, que es lo que hay.
Vale, ya está. Mira, déjalo aquí. Déjalo
dejo aquí.
Sí, no sigas, vamos a evitar problemas.
Este, norte.
Sí, mira, Tramuntana. Tú quédate repasando eso. Mañana te lo pregunto, ¿vale? Y cierra la puerta. Venga.
Ay, ¿cierto?
Sí, venga, cierra. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Mutua.
La semana pasada conducía camino a la playa y me encontré a una chica que se había quedado tirada en medio de la nada. Paré a ver si estaba bien y la pobre me contó que llevaba horas esperando a su compañía de seguros. Tenía un enfado enorme, o normal. Entonces le dije que para la próxima, si te vas a la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555. ¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de 9 de cada 10 de nuestros clientes los incluyen en tus compras? Vete a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como las nectarinas fresquísimas a solo 1,35 el kilo. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
La actualidad no para, ni los de la tarde tampoco paramos. Estamos aquí para informarte y para entretenerte. Este verano, y a partir del 1 de septiembre, con la nueva temporada.
Este verano, en la tarde, seguimos contándote grandes historias.
De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, te acompaña estés donde estés.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La actualidad del día nos deja varias claves que tienes que conocer. Primera, a esta hora estamos pendientes de un incendio forestal declarado esta pasada noche en Tenerife. De momento, el fuego alcanza ya las 800 hectáreas de 7 municipios. Hasta allí ya se ha desplazado la unidad militar de emergencias. La situación es complicada por la orografía del terreno y además de forma preventiva ya han sido desalojadas varias viviendas de la zona. Vamos a conocer la última hora. Guillermo García.
Preocupación máxima en la isla de Tenerife ante el avance de un fuego que continúa descontrolado, ya que de momento no se ha podido frenar su expansión hasta el norte de la isla, donde ya ha alcanzado las localidades de Tacoronte, La Victoria, La Matanza y Santa Úrsula. En total hasta ahora hay unas 800 hectáreas quemadas y 7 municipios afectados, a pesar de que continúan trabajando 13 medios aéreos y 150 efectivos por tierra, incluyendo los de la UME. Los desalojos de zonas habitadas se han seguido produciendo durante la tarde, fundamentalmente en el municipio de Candelaria. Adrián es una de esas personas que ha tenido que abandonar su casa.
Pues la verdad que muy nervioso, que vemos la montaña y se ven muchas columnas de humo, vemos fuego bastante y a ver.
El gobierno de Canarias ha solicitado el apoyo de 3 hidroaviones al ministerio para la transición ecológica.
Segunda clave, 6 jóvenes han sido detenidos como presuntos autores de una violación grupal a una turista de 18 años en un hotel de Magaluf, en Mallorca. Al parecer, los arrestados, que ya están en prisión provisional, grabaron a la víctima mientras abusaban de ella. Benet Oliver.
Los hechos ocurrieron sobre las 5 de la madrugada del pasado lunes en Magaluf. La joven británica de 18 años conoció al grupo de 5 turistas franceses y un suizo y estuvo con ellos de fiesta. Cuando los jóvenes galos y el helvético decidieron volverse a su hotel, le dijeron a la chica si les quería acompañar y ella accedió. Una vez allí, los 6 jóvenes habrían empezado a realizar tocamientos a la víctima. Pese a su oposición, estos habrían derivado en una agresión sexual grupal. Uno de ellos la habría grabado con su teléfono móvil. La presidenta del gobierno, Marga Proens, ya ha condenado los hechos y se ha solidarizado con la víctima.
Y la clave económica del día nos la trae Claudia Cid, de la mano de Iberdrola. Buenas tardes.
Buenas tardes. La economía de la zona euro comienza a dar signos de optimismo. Tras un recorte en el PIB del 0,1% en el último tramo de 2022 y un crecimiento cero en los 3 primeros meses del año, que situó a la eurozona en recesión técnica al enlazar 2 trimestres consecutivos de caída del PIB, la economía ha vuelto a crecer, mientras que en el conjunto de la Unión Europea se mantuvo estable. De las grandes economías, Francia es la que más avanza, seguida de España. Nuestro PIB crece un 0,4% respecto a los 3 primeros meses del año, y si lo comparamos con el mismo periodo de 2022, el incremento fue de un 1,8%. Un crecimiento que, aunque se ralentiza, se contrapone a la caída registrada por otros países, como por ejemplo Italia.
A las 9:30, en clase de economía, vamos a ver cuáles son los empleos más demandados durante esta época del año.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Te leo un titular. Hallan la mayor evidencia hasta ahora de una nueva fuerza física que se llamaría la quinta fuerza de la naturaleza. La investigación, que sigue en proceso, se está llevando a cabo en el Laboratorio Nacional Fermi de Chicago, en Estados Unidos. Y los primeros resultados que se tendrían que confirmar apuntan a una intrigante discrepancia con el modelo estándar de la física actual. Todo esto yo necesito traducirlo, y para ello tengo a Jorge Alcalde, que es el divulgador científico de COPE. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
A ver, ¿de qué estaríamos hablando?
Bueno, tú lo has dicho primero, y lo has dicho muy bien. Si se confirma esta investigación, en la ciencia todo tiene que ser muy pausado, hay que ver que estos primeros datos se puedan confirmar, que haya científicos que estén a favor o en contra, y a ver qué pasa. Pero efectivamente, si al final estamos ante una nueva fuerza del modelo estándar de la física, directamente hay que cambiar el modelo, quiere decir que estaríamos ante una revolución científica que nos obligaría a cambiar los libros de física y a intentar interpretar cómo funciona todo el cosmos de otra manera diferente. Hasta ahora la ciencia lo que sabe es que el modelo estándar de funcionamiento del universo es el más aplaudido, y esto quiere decir que todo lo que nos rodea funciona gracias a la intervención de cuatro fuerzas, solo cuatro fuerzas, una que conocemos muy bien, la fuerza de gravedad. Otra es el electromagnetismo. Y después hay dos fuerzas muy conocidas, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Todo, desde cómo se organiza el cosmos, por ejemplo, los planetas alrededor del Sol, hasta que podamos estar hablando ahora por la radio y nos escuchen en la otra punta del mundo a través de una onda herciana, hasta que mi puño, cuando intenta golpear esta mesa, no la traspase y suene.
Cuidado.
Todo eso funciona gracias a esas cuatro fuerzas. Y cada una de estas fuerzas está unida, sobre todo tres de ellas, a una partícula. Es como la portadora de estas fuerzas es una partícula, la más famosa, el fotón, que es la portadora del electromagnetismo. Pero nos quedan algunos misterios todavía por resolver. Por ejemplo, ¿cuál es la partícula responsable de la gravedad? De esta fuerza tan importantísima, porque nos mantiene pegados, ¿no?, un poco en el universo. No se conoce muy bien. Y otra, que hay algunas partículas, una que se llama muón, que funcionan de manera rara, para entendernos. Se mueven de una manera que sugiere que pudiera haber una quinta fuerza. Aparte de estas cuatro, otra, desconocida, todavía no detectada, invisible, que participa en estas formas raras que se mueven estas partículas. Bueno, esta investigación sugiere posiblemente haber encontrado un indicio de la presencia de esa fuerza que revolucionaría el mundo de la física.
Pues vamos con alguien que nos va a abrir muchas puertas y va a arrojar mucha luz. Es el director adjunto del Instituto de Física de Altas Energías y profesor de investigación ICREA, Mario Martínez. Mario, buenas tardes.
Buenas tardes.
En primer lugar, ¿cómo han llegado los investigadores a estos resultados? ¿Por qué hablan de esta quinta fuerza de la naturaleza?
Bueno, yo querría primero poner un poco de una palabra de cautela como científico. Uh-huh. Es una medida muy difícil y es una medida experimentalmente muy difícil de hacer, muy delicada. Estamos hablando de una medida en la que los científicos quieren medir un número con 11 dígitos de precisión y quieren ver cuál es el dígito número 11. Entonces es una medida muy difícil y también es un cálculo muy difícil que hacer. Cuando los físicos hacemos el cálculo para ver qué esperamos en el modelo estándar que nos salga esa medida, es un cálculo realmente difícil. Entonces, primero es que una palabra de cautela. Lo que se hace es básicamente se mide cómo el muón interacciona con un campo magnético. Los muones son partículas que tienen spin. Para decirlo de forma muy muy profana, el spin es como si el muón girase en torno a sí mismo, como una pequeña tierra que gira en torno a sí mismo, y entonces este spin le hace poder interaccionar con campos magnéticos. Entonces lo que hace este experimento es poner un muón a girar a la velocidad de la luz en un campo magnético e intentan estudiar cuál es esta distribución de spin que tiene. Y ven unas, lo que miden es el momento magnético, y ven una desviación respecto a lo que diría el cálculo del modelo estándar que tendría que ser la medida. Como digo, ahora mismo se habla de 5 sigmas y demás, pero yo me gustaría poner una palabra de cautela, porque ya propiamente los experimentos, los científicos de Fermilab ya dicen cuidado, cuidado.
Sí.
También hay que decir que toda la comunidad teórica, la gente que hace los cálculos, también está diciendo cuidado, más vale que nos veamos, vamos a mirarnos de nuevo cómo hemos hecho estos cálculos, las diferentes formas de hacer el cálculo, y hay discrepancias entre gente que hace diferentes cálculos.
Sí.
Bueno, pero claramente esto es un poco donde estamos. Uh-huh. Como experimentales, como físicos, que para eso significa física lo que significa, lo que querríamos es tener no solamente más medidas, sino también tener otros que hagan otros laboratorios, que hagan esa misma medida. Y esto va a ocurrir en los próximos años. Hay experimentos en Japón, en G-Park, que lo va a hacer. Hay experimentos en Suiza que lo están pensando hacer. Y esto realmente sería fundamental, tener la afirmación de varios experimentos y también tener una revisión, si uno quiere, de la predicción del cálculo. Claro.
Sí, está claro que la cautela, lo hemos dicho al principio, es la base de la ciencia y por lo tanto tenemos que esperar a que se siga confirmando. Pero sí es verdad, sí. Mario, que todavía dentro del modelo estándar, bueno, existen esas pequeñas fisuras,
duda,
incógnitas, puertas en las que se puede investigar, y quizá esta sea de una de ellas que nos pudiese llevar. ¿Cuál sería, de confirmarse, vamos a tener esa cautela, cuál sería la repercusión para la ciencia y el modelo estándar de que eso se confirmase?
Sí. De acuerdo, con la cautela por delante, la medida de G minus 2 ha sido siempre una medida que cuando los físicos hacemos un ajuste global a todas las medidas, siempre nos molestaba que estaba desviada respecto al estándar model. Siempre estaba ahí, había un 3 sigmas, esta medida no nos encaja del todo. Y claramente esta nueva medida de Fermilab, en vez de encajar, lo que hacen es irse más lejos aún. Bueno, entonces, hay claramente formas de intentar explicar esto diciendo, bueno, cuando hago el cálculo no incluyo la presencia de posible nueva física que contribuiría al cálculo, es decir, nuevas interacciones, nuevas partículas. Por ejemplo, uno puede incluir dentro del cálculo, que es muy muy complicado y no voy a entrar aquí, no debo hacerlo, cómo hace uno el cálculo, pero fundamentalmente uno puede decir, bueno, si existiese esta partícula podría contribuir en el cálculo y entonces podría acercarme a la medida experimental. Entonces, claramente, de confirmarse, sería una evidencia de que hay nueva física más allá del modelo estándar. Ahora, dicho esto, el siguiente paso sería cómo podemos, con esa nueva física, explicar todo lo demás. Porque uno, cuando introduce nueva física, tiene que asegurarse que no rompe nada, digamos, de forma coloquial. Es decir, todas estas grandiosas medidas que se han hecho y que coinciden con el standard model, si uno cambia el standard model, habría que asegurarse de que en ninguna otra esquina uno termina rompiendo la predicción es peor de la que tendríamos para otras observaciones, ¿no? Pero sí, sería una forma de decir, en este cálculo, incluir la presencia de otras partículas. Yo no sé si esas partículas tienen que ser mediadores, es decir, no sé si tiene que haber una quinta fuerza, pues para mí una fuerza significa, como os he dicho bien al principio, que hay un mediador claro, digamos, puede ser, por ejemplo, supersimetría, que es intentar incluir un nuevo concepto de simétrico. Esto podría dar lugar a tener unas nuevas partículas que no existen ahora, que no están en la naturaleza, que estarían ahora en el cálculo porque pensaríamos que están por ahí, que habría que ver. Y esto te puede ajustar, digamos, la predicción a la medida.
Bueno, esto es lo fantástico de la ciencia. No cabe duda, que al final se abre una ventana y se cierran otras tres. Con lo cual, hay que esperar mucho para ir avanzando. Pero queda claro, yo creo que ha quedado muy claro, que estamos ante la puerta de ese fascinante mundo que es la física de partículas, en la que ha avanzado muchísimo el ser humano, pero que nos queda todavía, Rubén, mucho por conocer.
Pues Mario Martínez, director adjunto.
Gravedad cuántica. Gracias.
Sí, director adjunto del Instituto de Física de Altas Energías y profesor de investigación ICREA. Muchísimas gracias por abrirnos esa ventana. Habrá que estar atentos a ver si se confirma. Un placer.
Estaremos.
Vamos a hablar ahora de un viejo amigo de todos, que es Otzi. ¿Quién es este señor? Pues es un señor, nunca mejor dicho, que se descubrió en los Alpes en 1991 y que cuando se dató el cuerpo se descubrió que tenía alrededor de 5.200 años. Jorge, ¿por qué es tan importante Otzi?
Bueno, primero por cómo se ha descubierto. Este individuo que paseaba por lo que conocemos como los Alpes, eso hace unos 5.200 años, murió de forma violenta, posiblemente asesinado con un acto violento, y su cuerpo quedó allí enterrado en los hielos, momificado de una manera tan casi perfecta que en el siglo XX, muchísimos años después, se descubrió casi intacto. Se pudo ver perfectamente sus ropajes, los instrumentos que llevaba, su piel, y analizar parte de su ADN que se quedaba, que quedaba conservado. De manera que teníamos un ejemplo muy, muy, muy vivo de cómo era el ser humano del Paleolítico en Europa. Y eso es lo que ha dado a Oxis su fama internacional.
Las primeras reconstrucciones que se hicieron señalaban que era una persona peluda, más bien blanca de piel y con los ojos claros. Pero claro, la ciencia avanza y eso ya se va a archivar. Porque 3 décadas después de su hallazgo se ha descubierto que más bien era calvo, su piel más oscura de lo que se suponía y su origen no es el que se esperaba. Vamos a hablar con Gemma Marfany, que es catedrática de genética de la Universidad de Barcelona. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Quién nos ha enseñado este nuevo estudio sobre Otzi?
Bueno, pues que aunque hace pues 10 años, bueno, casi 12, lo que se obtuvo pues daba un poquito de pistas de qué características genéticas tenía y qué ancestralidad mostraba Otzi, pues ahora con una tecnología más avanzada y con muchísimo más conocimiento del genoma humano, pues hemos tenido que cambiar pues algunas de las inferencias, ¿no?, que nosotros creíamos cómo era, que también quizá están un poco desviadas por la idea preconcebida de cómo creíamos que tenía que ser pues la gente que vivía en los Alpes pues hace 5.000 años desde a partir de ahora, digamos, claro. O sea, 5.200 de ahora.
Claro, catedrática, porque este cambio ahora de perspectiva, gracias a este avance en la investigación genética, mucho más afinado y por lo tanto más preciso, evidentemente no solamente nos da una idea mejor de cómo era Otzi, sino de cómo era la población a la que Otzi pertenecía. Y posiblemente hubiese algunos mitos, ¿no?, de su procedencia del este o de su presencia en los Alpes, que nos hace pensar, bueno, pues si estaba en los Alpes y tenía esta edad, pues tenía que ser rubio y con los ojos claros,
¿no?, azules.
Como si fuese un suizo hoy en día. Pero claro,
eso es un poquito no lo que se cree, ¿no?, en el intento. No. Bueno, ahora claramente lo que se ha analizado genéticamente, estudiando muchísimos genes, porque, por ejemplo, el color de la piel o el color de los ojos depende de muchos genes. Pues ahora, como los conocemos, podemos mirar qué variantes tiene, ¿no?, y de qué color. Y entonces les ha salido pues que tenía el color de piel bastante oscuro, más que los mediterráneos de ahora, con los ojos también oscuros y además calvo. Una cosa que antes ellos pensaban que era peludo, o sea, con pelo y tal, cosa que era un poco particular, porque la momia, que está muy bien conservada porque estaba dentro de un glaciar, no tenía nada de pelo, y las momias que están bien conservadas, pues el pelo suele estar todavía unido al cuero cabelludo, ¿no? Y esta no, esta estaba totalmente, ¿no?, como una bola de billar, pero ellos querían, no, debe ser pues con pelo, pues no. Tenía variantes genéticas para la calvicie, o sea que realmente era calvo.
¿Y este estudio genético que se ha hecho ha revelado algo sobre su origen? ¿Sabemos algo más de él?
Sí, bueno, en ese momento, hace unos cuantos años, pues se creía que, también yo creo que un poquito desviado, pues que era parecido a la gente de que actualmente está en Cerdeña. Digamos que tendría como pues antecedentes como mediterráneos, ¿no? Pero ahora que se ha hecho con mayor profundidad, lo que ha demostrado es que, a pesar que está en los Alpes, tiene un 92% de similitud, es decir, que es muy, 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 muy parecido con los que serían los primeros migrantes que trajeron la agricultura a Europa en el Neolítico, que venían de Turquía, de la Anatolia. Esos fueron los que trajeron la agricultura y se fueron mezclando pues con los cazadores recolectores que habían aquí. Entonces, en general, cuando encuentras gente, restos humanos de 4.000 años antes de Cristo, 3.000 años antes de Cristo, como esta momia, están mezclados. Mezclados, pues porque la gente, evidentemente, allí donde iba, pues se mezclaba con la gente. Pero este no. Otzi parece que es como muy puro en ese sentido, ¿no? Es extraño esa pureza genética. Lo que quiere decir es que cuando llegaron estos migrantes a estos valles, pues se debieron quedar ahí, debió hacer los Alpes como de barrera y no se mezclaron con la gente que había, sí, pues quedaron ahí entre ellos.
Uh-huh.
Eso es raro, claro.
Sí, es sorprendente lo que se puede llegar a conocer gracias a la genética o a la paleogenética o como lo queremos llamar, es porque es esta genética de hace miles de años, incluso a veces incluso más, ¿no? La genética de lo más antiguo. Por ejemplo, en este caso se puede saber prácticamente cuál era su dieta, ¿no? Si era más carnívoro o más vegetariano, si era más parecido a un cazador o a un agricultor recolector, e incluso si era intolerante a la lactosa. Todo eso se puede saber a través de los genes.
Exacto. O sea, se sabe, por ejemplo, que claramente tenía las variantes genéticas de ser intolerante a la lactosa. Es decir, de que cuando uno es adulto va perdiendo la expresión de un gen que se llama lactasa, que es importante en el intestino para digerir la lactosa que está en la leche. Es decir, que no debió beber leche de adulto porque le sentaba mal, como la gente que es intolerante. Pero también otras cosas. Por ejemplo, han encontrado pues que tiene variantes genéticas que predisponen a la diabetes de adulto y a la obesidad, por ejemplo. O sea, que a lo mejor hacía mucho ejercicio y no estaba obeso, pero que digamos que sus variantes genéticas sí que lo predisponían. Incluso variantes de adaptación a comer vegetales. Hemos dicho que viene descendiente de agricultores. Comer mucho vegetal, que es típico de cuando tú cultivas, pues también tienes que tener unas variantes genéticas que te permitan aprovechar mejor ese alimento vegetal, y existen estas variantes. O sea que todo nos permite decir, ¿no? Pues que podemos saber o inferir muchas características, ¿no?, de este humano, que al final no es tan lejano, está muy cercano a nosotros.
Me llama la atención lo que dices sobre la lactosa, que es intolerante a la lactosa, porque al final lo que muestra es que es un mamífero. Se supone que toma leche durante su época de cachorro, ¿no? Pero durante su edad adulta no lo hace. O sea, estaríamos, pues, por ejemplo, con un perro ahora. Sería más o menos una cosa parecida. O sea,
bueno, eso sería lo frecuente. Lo que pasa que en los humanos se ha seleccionado, hay una mutación que se seleccionó en todos aquellos que tienen animales que son ganaderos, porque dar leche a los niños a partir de los 3, 4, 5 años de otro mamífero les permite subsistir mejor, porque normalmente la madre está ocupando dando de mamar a otro bebé más pequeño. Entonces, parte de la mortalidad infantil en los humanos primitivos es porque cuando la madre tenía otro bebé dejaba de amamantar al que tenía pues 2, 3 años, y entonces tenía como un declive porque no tenía suficiente alimentación externa, etcétera. Tomar leche de otro mamífero al humano le dio una ventaja fuerte porque podía superar estos años tan difíciles. Y eso es porque persiste en el intestino la expresión de este gen llamado lactasa. En la mayoría de humanos antes no persistía, y todavía hay muchos humanos que no toleran bien. Pero ahora, claro, ahora hay alimentación de otro tipo y quizá no es tan necesario. Pero somos descendientes de nuestros ancestros.
Pues Gemma Marfany, catedrática de genética de la Universidad de Barcelona, gracias por explicarnos cómo es OTSI, cómo son esos nuevos estudios que revelan que es bastante distinto a lo que creíamos.
Sí, pero bueno, igualmente muy cercano a nosotros.
Muchísimas gracias.
Pues nada, de acuerdo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Jorge, al final lo que queda claro es que el ser humano es un superviviente.
Sí, no cabe duda. Y además, fíjate que esa historia de la intolerancia a la lactosa daría casi para un programa, porque curiosamente los europeos somos la población del mundo donde menos intolerantes a la lactosa hay. Porque procedemos de estos ancestros que genéticamente estaban adaptados para no tener ese gen, precisamente, que produce la intolerancia, o para tener un gen mutado. ¿Qué ocurrió? Que hace unos 10.000 años aproximadamente, una familia europea desarrolló la posibilidad de tomar leche, incluso de adulto, y sobrevivió mejor en momentos de crisis. Un adulto podía alimentarse de leche o de queso, mientras que otras poblaciones no. Eso ocurrió en Europa. Los europeos hemos heredado eso, y por eso en Europa solamente un 20%, 30% de la población es intolerante a la lactosa, mientras que en Asia hasta el 80% de los asiáticos son intolerantes a la lactosa, porque no proceden de esa genética antigua de aquella familia que aleatoriamente desarrolló la capacidad de tomar leche de adulto.
Pues fíjate, si alguien nos está escuchando y tiene en su familia a alguien intolerante a la lactosa, ¿quién le iba a decir que tiene tanto en común con un señor de hace 5.200 años al que hemos bautizado como Otzi y que sigue dando muchas noticias y muchas pistas de cómo éramos.
Sí, y esperemos que no tenga más en común que eso, porque sí tuvo una vida muy dura. Sí. Falleció, se sabe también por este estudio genético y físico, que falleció de un golpe muy grande, posiblemente de una flecha o de un hacha, en un enfrentamiento con otro individuo, quién sabe si de otra tribu, y por lo tanto, pues esperemos que solamente nos identifique con ellos de tener esa intolerancia a la lactosa.
Pues todos los miércoles, Jorge Alcalde se pasa por aquí para darnos clase de ciencia. Nosotros tomamos apuntes. Gracias, Jorge.
Hasta buena tarde. Hasta otra.
Y si suena esta música, aparece él, Julio César Herrero, para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
A ver, Julio, buenas tardes.
Buenas tardes, Corralillo.
¿Hoy a quién se lo das?
A todos los medios de comunicación. Pero a todos, ¿eh? A la COPE también. Ah, y a ti. A ti, por supuesto.
Ah, claro, a mí también.
Obvio. Bueno, a ver,
¿qué hemos hecho?
Yo entiendo muy bien que este verano para los periodistas es un poco raro, ¿eh? Que han puesto unas elecciones cuando ya estaban las vacaciones organizadas, que ha habido que hacer cambios, que muchos no se han podido ir cuando querían, pero... ¿Y qué culpa tenemos el resto? ¿Tenemos alguna culpa? ¿Tú crees que tenemos alguna culpa?
No.
Pues no, es evidente que no. Bueno, ¿os cansa hablar de política? ¿Qué sé yo? ¿Haber sido mineros? No sé.
Por ejemplo.
¿Sí? ¿Os agota pensar y ser un poquito originales en verano? Pues mira, vais a recoger melones a 44 grados si quieres y luego hablamos. Pero verás, es que estoy hasta la boina de leer y de oír expresiones del tipo la hora de la democracia. El reloj de la democracia.
¿No te gusta? Es muy bonito.
¿Qué coño? Unas horas decisivas, lo de unas horas decisivas, todo es, como es histórico, también es todo decisivo. Unas horas decisivas, ¿pero qué pasa? Pues vosotros no habéis estudiado.
Poco.
Ya, ¿no leéis tampoco?
Bueno, lo que se puede.
Ya, pues porque mira, es que tenemos una lengua que te permite hacer maravillas. Oye, pues nada, frases hechas, expresiones previsibles, giros manidos... No sé, un poquito de respeto a la audiencia y a los lectores. ¿No te parece esto?
Sí.
Oh, solo un poquito. A ver, que yo no pido más. Pero, hombre, repasad los textos antes de contarlos, os sorprended un poco. Salíos de lo de siempre. Pues dejad de contar la política como si fuera un partido. También con el mismo lenguaje, que da mucha pereza, Corralillo, de verdad. Mm. Así que, por recurrir a frases hechas... expresiones previsibles y giros manidos para contar las negociaciones para la constitución de la mesa del Congreso y para la investidura, todos los medios sin excepción. Y tú también os lleváis un...
¡zas en toda la boca!
Lo siento,
qué
profe.
Justo me he quedado.
Lo siento.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La Liga, la Vuelta, la Fórmula 1, el Mundial de Baloncesto, este verano hay mucho que contar en deporte. Si no te quieres perder nada, escucha El Partidazo de COPE.
Este verano, el deporte no para en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, El Partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El 21 de mayo es el Día Mundial de la Repostería. Y justo un 21 de mayo me enteré de que mi mejor amiga estaba embarazada. No lo olvidaré nunca. Ese día ganamos la Liga.
Hay mucho fútbol en tu vida y todo está en Movistar. Ven a nuestras tiendas y consigue el balón de la Liga EA Sports contratando todo el fútbol.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya está a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.